Hemos ya leído esta porción, hermanos, y solamente quiero leer el versículo 1 y el versículo 15. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos des de tu gracia y seas tú, Señor, quien predique esta noche y tu siervo solamente un instrumento en tus manos. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Esta es una de las epístolas pastorales. Hay tres epístolas pastorales de las cuales la Biblia nos habla o nos presenta. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Estas epístolas son muy importantes. No, se les llama pastorales por el hecho de que se les envían a individuos que creemos que fungían como pastores en las iglesias donde estaban o tenían un puesto de liderazgo para establecer inclusive pastores en diferentes regiones. Y digo que es muy importante porque son las últimas tres epístolas que el apóstol Pablo escribe en su vida. Y en ellas, la fecha de escritura de estas epístolas es después de su primer encarcelamiento. Y Pablo sabe la necesidad de dejar los fundamentos establecidos para la siguiente generación. Y en 1 de Timoteo escribe a Timoteo para que corrigiera lo deficiente, o más bien se menciona así, esa expresión se menciona en Tito, pero a Timoteo le escribe para que en Éfeso, lo dejó en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por eso se le llaman epístolas pastorales, tienen que ver con la doctrina. No solamente la doctrina, sino también la conducta. La conducta en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo es esa epístola que habla de los requisitos de los obispos, de los diáconos, de la condisposición de los hombres en la iglesia, de las mujeres en la iglesia. Es esa epístola que nos habla de qué es lo que se espera de un ministro en su juventud cuál debe ser el trato a las viudas, la exhortación a los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas. Nos habla de las viudas, y las mujeres, que primero Timoteo nos habla de inestabilidad en la vida de mujeres, que sean impulsadas por sus deseos y aprenden, dice aquí la Biblia, ser ociosas. También Timoteo habla de la importancia de escoger bien quién ha de ser ordenado para el ministerio. Y bueno, tremenda epístola. Tito tiene características muy similares. Tito se le mandó que fuese a Creta, la misma revelación interna de la epístola lo menciona. Si gusta, por favor, ver en Tito, capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, ¿sí? Una isla en el Mediterráneo. Creta es la que está más cerca de la costa de Palestina, es Chipre, y luego está Creta, ¿no? Más cerca a Italia, ahí por al sureste de lo que sería Grecia hoy en día, ¿no, doctor? Ahí está. No, Creta, me refiero. Ajá. Creta, pero hay algo muy curioso en Creta. Dios había hecho la obra en la isla de Creta. Había gente que se había convertido. Y dice en el versículo 5 que Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y la manera de corregir lo deficiente es establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y nos habla de las características de los ancianos. Luego nos habla de la característica de los cretenses. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habla de aquellos que son judíos y que son contumaces, ingobernables es la palabra. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eso dijo su propio profeta, ¿no? Y dice Pablo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Muchas necesidades en los cretenses. Un trasfondo muy crítico. Tendencias. Proclividades en sus vidas muy marcadas. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego dice este versículo, todas, muy importante, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este es un tremendo versículo que describe muy bien los efectos cuando un corazón no es sano en la fe. Para los puros, todas las cosas son puras. Lo que quiere decir esto es, cuando una persona no tiene en su corazón, o en su mente, en su conciencia, una presuposición o predisposición hacia algo, pasa algo, sucede algo y... Perdón. No pasa más. Disculpen, hermano. No pasa más. Pero, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Aún lo puro. Aún algo que se lleva a cabo y ya la conciencia es a veces un instrumento de que el enemigo se aproveche. Una de las cosas que el apóstol Pablo, es algo muy interesante, que él dice que él con buena conciencia había servido. Puede haber mala conciencia, buena conciencia. La palabra conciencia significa literalmente con conocimiento, conciencia. Yo tengo un conocimiento anticipado de algo. Yo sé que a lo mejor tal persona es de determinada manera. A lo mejor yo he tenido un problema anterior con una persona. Y a mí me ha pasado. Hace algunos días yo malinterpreté algo en la vida de una persona. Y lo interpreté incorrectamente. Mi conciencia estaba predispuesta. Y a veces, y bueno, a veces uno se pone, como dicen, el guarache antes de espinarse. Pero Dios nos guarde. Dios nos guarde. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Para que veamos el contexto de un hombre que está yendo a un lugar donde a corregir lo deficiente. Y lo deficiente no solamente, no se refiere tanto a, es que estas cosas así se tienen que hacer, así se tienen que hacer, a una logística, a una situación mecánica, a una, solo no hables así, no actúes así, párate así. Esas cosas son importantes. Pero lo que vemos es acciones y que están en nuestra conciencia, cosas que están afectando nuestro ser. Le estamos dando lugar al enemigo en diferentes situaciones. Y todas las cosas, para los puros son puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, hasta, dice, perdón, ya, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ahora, el asunto es que es evidente que hay necesidad, hay cosas deficientes. Pero los cretenses, hay cosas que están ahí siempre, mentirosos, glotones, ociosos. Y dice, repréndelos duramente. ¿Con qué propósito? Es para lastimarlos, es para, no, es para que sean, dice ahí versículo 13, ¿lo ve ahí conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Estoy usando frases de la Biblia, no estoy tratando yo de meter aquí mi interpretación. ¿Para qué? Para que sean sanos. Esa palabra es sanos en la fe. Y de ahí viene ese versículo, ¿verdad? El 15, pero que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que no se vayan por la tangente, que no se dejen llevar por cosas, no, que sanos en la fe, y porque todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. En muchos sentidos, versículo 16, sucede esto y es, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya que esta es la condición, he aquí el mandato a Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para ser sano en la fe necesitamos sana enseñanza, sana doctrina. Háblalo, dilo. Aún el versículo 15 dice, esto habla, esto exhorta, anima. Hermanos, les animo. Exhortar. Me pongo al lado suyo. Cierto, estamos juntos en esta situación. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones se reprende. Reprende con toda paz, autoridad, con toda autoridad. Nadie te menosprecies. Y bueno, y nos habla a los ancianos, habla a las ancianas, habla a las mujeres jóvenes, habla a los jóvenes, habla al mismo Tito como siervo de Dios, habla a los siervos, los que laboran bajo alguien más, y luego nos habla de lo que la gracia de Dios nos enseña. Gracias a Dios, la gracia de Dios aquí se menciona. Y Dios quiera usar este pasaje para nuestro bien espiritual. ¿Qué es lo que hay que hablar de que está de acuerdo con la sana doctrina? Usted dirá, bueno, ¿y dónde quedó lo de la segunda venida? Bueno, en este pasaje encontramos que debemos vivir de determinada manera como nos enseña la gracia. La gracia es la que nos enseña. Debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esto es parte de nuestro estar preparados, esto es parte de nuestro estar velando, esto es parte de la actitud o de la condición en la que una persona, un mismo creyente, se puede convertir. Hace yo algunos días hablaba en Mateo 24 de aquel siervo que estaba, vaya conmigo a Mateo 24, por favor. Disculpen, hermanos. Mateo 24, después de hablar de estar preparados, versículo 42, Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, versículo 44, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Es fiel, es prudente. Piensa correctamente, es la palabra. Siempre que vean la palabra prudente en la Biblia, no solamente se refiere, obviamente tendríamos que analizar cada palabra que en original se usa, pero la mayoría de las veces tiene que ver con pensar correctamente. ¿Quién es pues el siervo que es fiel? Es fiel a su Señor, es prudente, actúa correctamente, piensa correctamente, al cual su Señor puso su Señor sobre su casa. Lo puso a este siervo sobre su casa del Señor. ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. No nos dice ni a quién le da el alimento, ¿verdad? Pero se supone, por lo que vemos en un futuro, que son a consiervos. En un futuro me refiero a lo que dice aquí, si es que estamos hablando del mismo siervo. Estamos hablando de que él va a dar el alimento a tiempo. Él es el que administra, él es un mayordomo, él es el que administra los bienes del Señor. El Señor lo pone sobre su casa. Esto puede aplicarse a un pastor que está sobre el edificio de Dios, casa de Dios, almas que necesitan el alimento a su tiempo. Eso puede referirse a un padre. Esto puede referirse a un anciano. Aún en el contexto de Tito lo veremos. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean serios, prudentes, sanos en la fe. Eso puede referirse también no solamente a un siervo fiel y prudente, sino a una sierva fiel y prudente, una anciana. Que sea reverente en su manera de vivir conforme a la piedad. Que no sea calumniadora. Que no esté levantando falsos aquí y allá. Es alguien fiel, es prudente. Bueno, pero a mí el Señor, ¿por qué a mí no me puso en una casa? Bueno, Dios le ha dado a usted y a mí una posición, a mí como siervo de Dios aquí en esta iglesia, a un padre de familia como pues padre de sus hijos, madre de familia, madre de sus hijos, un maestro, una maestra, aún una posición en la iglesia como un ejemplo. Ancianos, ancianas, aún jovencitas, aún jóvenes, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Aún un siervo, en el contexto de Tito leíamos, que agraden en todo a sus amos, que sean fieles a sus amos. Aún Dios te ha puesto en el trabajo que te ha puesto. Y ahí has de representar al Señor mientras Él viene. Mientras Él viene. Versículo 46, perdón. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dando el alimento a su tiempo, siendo fiel, siendo prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Amén? Ahora, pero aquí pareciera que hay una transición. Sí hay una transición en cuanto a conducta, y pareciera de entrada que hay una transición en cuanto a personas. Yo agradezco, ¿verdad? Uno de los hermanos de nuestra iglesia se acercaba conmigo y me decía, pastor, meditando en esto, no parece que sea el mismo, la misma persona. Yo dije que es la misma persona que empezó bien y después es deja de ser fiel. Deja de ser fiel. Ahora, de entrada, al sistema teológico del cual salimos, es algo que es como que no encaja. A veces dice, no, es que una persona que es cristiana nunca va a dejar a Dios. Bueno, pues la Escritura, ¿qué es lo que dice? Y agradezco, yo se los dije en ocasión, hermano, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna? Venga conmigo, eso me ayuda a conocer el sentir de la iglesia. Agradezco y aprecio el interés y el que estemos meditando en estas cosas. Amén. Y también me ayuda a mí, dice, ah, ok, voy a analizar más esto. Y específicamente en el original, cuando dice el versículo 48, pero sí. Así como está escrito en originales, pero sí, aquel siervo malo viene después. Después del sí viene el verbo, dijere. Pero sí, dijere. Es un verbo que está en el modo subjuntivo, presente subjuntivo. ¿Qué quiere decir eso? El modo subjuntivo habla de algo que es una posibilidad. Indicativo es una realidad. Imperativo es un mandato. Subjuntivo es una posibilidad. Si él dijere. Ya de allí el solo verbo nos habla de que hay una posibilidad. El solo modo. Hay una posibilidad de que este siervo fiel dijere. No está diciendo, lo va a decir, pero existe la posibilidad. No está diciendo, el siervo fiel va a terminar siendo un siervo malo. No. Porque es bienaventurado aquel siervo al cual su Señor encuentre haciendo así. Pero existe la posibilidad. Bueno, pero se refiere al mismo. No es otro. Bueno, dice, pero si dijere, y está en la tercera persona del singular. Si dijere, ¿quién? En el contexto, tercera persona del singular, se está refiriendo a ese siervo. Algunos comentaristas evidentemente hablan de, y dicen, es otro. Yo me fui a un comentarista que es un exegeta en el griego, y efectivamente, dice, la construcción gramatical indica que ha habido un cambio, hay un cambio aquí, no en la persona, pero sí en el corazón de ese siervo. El corazón de ese siervo. Otra razón es, no se hace otra vez la pregunta, pero ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Si fuese otra persona, tal vez dijeran, ¿quién es pues el siervo malo? Estamos hablando de alguien más, no, sigue la misma tónica. ¿Y cómo comienza esta transición? Versículo 48, si aquel siervo malo. Uno dice, bueno, ¿por qué le da el adjetivo de malo? Pues no es fiel. Bueno, la cosa es que él ya está en su corazón. Es a lo que se va a convertir. Empieza a decir, ¿en dónde? En su corazón, su manera de pensar, cómo está interpretando las situaciones, cómo está tomando las circunstancias. Empezar a decir, en sí está tomando las circunstancias, mi Señor, ¿qué dice? Tarde en venir. Yo aquí, ¿verdad? Fiel, otros no lo hacen, y yo aquí fiel. Y entonces comienza a golpear, a sus consiervos. Ya no les da la vida. Empieza a golpearlos. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Entonces, ¿cuál es el vínculo de todo eso que estoy diciendo con Tito? Necesitamos ser sanos en la fe. Y esperar, aguardando la esperanza bienaventurada. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Y vivir en este siglo sobria. Con una manera correcta de pensar. Justa, piadosamente. Y Tito habla muy específicamente a diferentes personajes en la iglesia. Vaya conmigo a Tito otra vez. El capítulo 2 empieza con los ancianos. Ancianos, esto habla de personas ya adultas. Todo hombre que de cierta madurez en la iglesia. Ancianos, ¿qué se espera de los adultos varones en la iglesia? ¿Qué se espera? Que sean sobrios. Sobrios, otra vez. Que tengan control de su espíritu, que tengan control de sus estados de ánimo y de sus pensamientos. Es la habilidad para gobernar internamente las pasiones. Sobrio. ¿Cuánto necesitamos eso? Porque a veces hay cosas que es como la palabra que quiero usar es que disparan, que agudizan, ¿verdad? Que escuchamos, que vemos, que oímos, que sentimos, que nos enteramos. Y necesitamos ser sobrios para ser sanos en la fe. Dice la Biblia que debemos ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando yo era niño, ¿qué dice la Biblia? Hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando fui grande dejé lo que era de niño. Tenemos que tener mucho cuidado los adultos, varones, de no caer en cosas de niños. Niños. Ese es un problema cuando... qué difícil es un hombre ya grande que no tenga madurez. A veces ni de sentido común en las cosas más honorables de la vida. Y a veces lo único que nos defiende es que tenemos cierto sentido común para las cosas de la vida, pero no es suficiente en estos días que vivimos. Necesitamos madurez espiritual. Necesitamos también dejar los rudimentos. Hay cosas a lo mejor que hemos aprendido a través de los años, que nuestros padres nos enseñaron en cuanto a hacer ciertas situaciones que la vida misma presenta. Pero necesitamos ser maduros espiritualmente. Es necesario que los ancianos, habla esto, que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean serios. Esta palabra serios habla de una seriedad, ¿qué otra palabra pudiéramos usar? Importancia de lo que se está haciendo. No lo vamos a tomar a la ligera. Es serio lo que se dice, es serio lo que se habla, es serio lo que se está haciendo, es serio lo que estamos haciendo por el Señor. Prudentes. Sus estados de ánimo dominados, gobernados. Sanos, sanos. Ah, qué tremenda frase. Sanos en la fe. En la fe. ¿Sanos en la fe? ¿Cómo interpreto eso? A veces qué triste cuando las cosas de la fe, las cosas de la fe, de la vida cristiana, empezamos a, como el versículo anterior, el versículo que está en capítulo 1, todas las cosas son puras para los puros, ¿cómo dice? Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. A lo mejor alguien da un testimonio. Y no somos sanos en cómo lo tomamos. A lo mejor alguien lleva a cabo una obra y no somos sanos. Siempre buscando, hasta con una malicia. Mejor alguien falló, faltó y y ya, cayó de nuestra gracia y cayó de nuestra gracia. Y nuestra propia vida espiritual nos incapacita, a veces cuando no estamos bien con eso, nos incapacita para interpretar ciertas cosas de la fe y de la fe de los hermanos. Siempre tenemos que esperar lo mejor de cada persona. Hay ocasiones que yo le he dicho a ciertos hermanos, hermano, si usted no viene a la iglesia, yo me preocupo como pastor y voy a preguntar. Pero usted ya está grande y yo voy a descansar de que si usted no vino, es porque hubo una razón de peso. ¿Sano en la fe? Pastor, pero es que usted no se da cuenta que esto, que lo otro. Mire, amado hermano, Dios no puede ser burlado. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Necesitamos ser sanos en la fe. En el amor. Sanos en el amor, sanos en el amor, en los motivos de por qué hacemos algo. En la paciencia, sanos. Las ancianas también, asimismo, sean reverentes en su porte. La expresión aquí en nuestro español pareciera que se refiere al la forma de vestir, ¿no? Y por supuesto la Biblia habla de eso, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2. Pero la expresión aquí, reverentes en su porte, tiene que ser, quiere decir que su comportamiento sea reverente, sea de acuerdo a lo que pertenece, a lo que es santo. Y obviamente habla de su vestir, de sus maneras, de sus formas, de su hablar. ¿Qué mal se ve una mujer grande hablando, cómo se llama, incoherencias diciendo cosas que no son honorables, insinuando cosas? Necesitamos ser reverentes en nuestro porte, en nuestros tratos. Ancianas, no calumniadoras, es una expresión fuerte. En original significa, quiere decir made, dice made diabolos, no diabolas, así dice el original, porque la palabra diablo es el acusador. Calumniar es levantar una acusación que no tiene sustento. En inglés se traduce que no sean falsas acusadoras. Esa es la palabra. No calumniadoras. Otra expresión, no esclavas del vino. ¿Qué significa esto? Que le pueden entrar tantito al vino, pero que no sean... No. El vino en la Biblia es un tipo del gozo. Y un gozo genuino en el vino, no fermentado, era la bebida que... En las bodas, ¿se acuerdan las bodas de Cana? Y el Señor convirtió el agua en vino, y eso trajo gozo. Bueno, no esclavas del vino, hay ciertos gozos que el Señor nos concede... Y ciertos gozos genuinos. Pero se espera que una mujer anciana o una mujer ya madura, pues no esté dominada por esos gozos. El gozo de, ¿cómo puedo decirlo, no? El gozo, puedo salir con mi familia, voy a esto, a lo mejor voy a ir de compras. Te diga una mujer, ¿verdad? Que va a llevar de compras, ¿verdad? Si es que tiene. O como dicen, Windows, ¿no? Solamente, ¿verdad? ¿Cómo se dicen los? ¿Cómo se dicen? Aparadores. Ok, ya, se compró su vestido, muy bien. Ay, pero esto y el otro, y nada más está hablando del vestido. Y eso, y fíjate que el vestido. Ya deja el vestido en paz. No esclavas. A veces dejamos las cosas más elementales aún del hogar por ciertas cositas que nos esclavizan. Hasta el mismo sobre ruedas se puede convertir en esclavitud. Ay, es que fuiste al sobre ruedas, qué bueno, y encontré esto y el otro, qué bueno, y me ahorré, qué bueno, pero ya, se acabó. No te vas a pasar todo el sábado en el sobre ruedas y resulta que ya no hiciste de comer porque, ay, es que andaba en los... Y fíjate que lo que... Espérese, no seas esclava del vino. Hay ciertos gozos genuinos, no seas esclava. Se supone que una mujer madura ya tiene cierto orden en su vida, ciertas cosas ya sabe que se va a levantar temprano. ¡Qué bendición el sueño! ¿No es cierto? El dormir. ¿Amén? Es un gozo, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Es un gozo genuino. ¡Qué bendición cuando uno está cansado y le dice, me voy a dormir! ¡Ah, qué rico! Y se pone uno ahí en la camita, ¿no? ¿Sí? No me diga que alguien dice, ay, a mí me da coraje irme a dormir. A lo mejor no es de no sé de dónde es, pero... A todos nos gusta dormir. Bueno, no sea esclava del sueño. Ay, es que yo desde chica me levantaba a las 10 de la mañana. Bueno, pues desde chica, ya está grande. Ya tiene hijos que cuidar, ya tiene ropa que lavar. No se va a acabar la ropa. Por más que lave y se esfuerce toda la semana, no se va a acabar. Siguiente día, a ver. Tenemos que llegar al momento que encontramos gozo en lo que hacemos. No esclavas aún de la cosmitología. No esclavos. No esclavos. Qué bueno, se dio su pintadita, su manita de gato, su garrita de tigre, como quiera usted decirle. Pero ya. Que eso no sea su esclavitud y todo tiene que esperar porque la señora se está. Pues hágalo con tiempo. Ya se espera madurez en las ancianas. Y qué mal se ven a veces las ancianas hablando lo que no deben. Nos sorprendemos a veces. Y aún la Biblia aquí dice que las ancianas deben ser maestras del bien y enseñar a las mujeres jóvenes. Se puede esperar inmadurez en las jovencitas que están aprendiendo a cómo actuar, a cómo reaccionar. Son testarudas, son caprichosas. Pero las mujeres grandes, que actúan como niñas, no, pues ya a veces ya no. Dios nos ayude. Nos sorprendemos, ¿verdad? Que esto, es que dijo esto y que dijo el otro. Ok, vamos a enseñar a las jovencitas. Pero las grandes también lo hacen. Y a veces no hay quien les diga, les ponga un alto. Sanos en la fe. Necesitamos que, con respecto, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Afectamos la doctrina. No adornamos la doctrina con el contexto. No lo expresa. Las esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, en versículo 4, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Oh, les van a enseñar. ¿En qué van a ser maestras? En amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo le habla al marido? ¿Cómo le habla a los hijos? ¿Lo que hace por el marido? ¿Lo que hace por los hijos? Enseñarles a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Me gusta la traducción en el inglés, es discretas. ¿Sabe qué, mijita? A veces tiene que callarse la boquita. No hable cuando es. Oye, ma, ¿y por qué tú sí hablas? Es que yo soy tu mamá. Bueno, a ver. Enséñale a ser prudente. A veces el marido dice algo, ¿verdad? Y la esposa pudiera responder. Ya después en privado, a lo mejor expresa, mira esto. Prudentes. Eso lo ven las jovencitas, los jovencitos, especialmente las mujeres jóvenes. Las enseñamos o a ser prudentes o a ser imprudentes. Las enseñamos a guardar silencio o hablar lo que no se ve. Castas. Esto habla de pureza. Es algo que también hay que enseñarles. La manera de vestir de una mujer anciana debe reflejar pureza. Se los he dicho antes, amados hermanos, y yo sé que el núcleo tal vez de la iglesia está aquí, pero la verdad, y se lo digo a usted, y no, creo que Yo le animaría, cuando haya hermanas, aún hermanitas que vienen de la iglesia, se identifican con nuestra iglesia, no, a veces no son miembros, a veces sí, son, sí faltan miembros. Nomás llega la temporada de calor y empiezan a descubrirse sus bracitos. Para mí es un poco penoso a veces acercarme. Yo no me voy a acercar a la hermana. En ocasiones lo he hecho. Tendría que acercarme con el esposo. Pero usted como dama, y ore, o pregunte a su servidor, o pregunte a alguna hermana, sería bueno acercarse. Hermana, ¿sabe qué? Estamos dando un testimonio. Les estamos enseñando a ser castas. A ser castas. Pareciera que el cambio de clima ya nos autoriza bajar nuestros estándares. Pues si tiene tanto calor, siéntese cerca de la ventana, a ver qué hace. Ore para que el Señor provea para un aire acondicionado. Ay, sí. O más, ore y dé una ofrenda. Ay, sí. No, yo sé que no es esto. Pero cambiar así. Estamos enseñando a través de nuestro ejemplo. Maestras del bien. Castas. Bueno, llegamos, hermanas, cuidadosas de su casa. Sus hijas, grandes y chicas, saben cómo se llevan a cosas en casa. Hay que enseñarles. ¿Está su casa limpia? ¿Qué es eso, pastor? Dirá. Ay, no. ¿Está su casa limpia? Uy, pastor, se ve que usted no es mujer y usted no es madre. Y usted, la verdad, no lo soy. Pero veo también, ¿no? Y sé lo que implica. Y a veces, ya cuando pareciera que nunca se llega al punto de decir, ya está la casa limpia. En ese momento que ya llegó, nada más espérese tantito. Ya alguien usó un traste y ya lo dejó ahí. Yo que había lavado los trastes. Y en cuestión de, en una comida, otra vez. Y luego, 2, 3 días, ya está el cesto de ropa. Y me dice, ay. Cuidadosas de su casa. Yo le animo a que vaya a investigar, investigue lo que hay en ese cuarto o en ese closet donde hace un buen tiempo que no hay. Ahí va a encontrarse muchas cosas. Todo eso que decía, ay, ya no sé dónde quedó, ahí va a salir. Cuidadosas de su casa. No es mi deseo, amada hermana, en esta hora darle mayor carga. Solamente lleve la carga que ya Dios le dio. Cuidadosas de su casa. Arregle su cama. Limpie, que sea algo honorable. A veces es bueno que llegue visita, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hace poquito vinieron unos hermanos de Salinas y hospedamos ahí en casa. Y, que también a nosotros nos toca. Habíamos en la casa, en nuestra casa, atrás. Dividimos allí, hicimos un cuartito y ¡ay! Pinté, ¿verdad? Pero la de arriba, todo que era lo más difícil, ahí estaba. Un mes y medio. No me gusta luego estar ahí. Y luego una lámpara, ya vamos a comprar una lámpara. Y el hermano me llamó, pastor, mire que... Ah, ok. Ya el hermano iba a llegar y yo me puse. Todavía me faltaron las vistas de la puerta y eso. Y me puse, y ya conseguí la lamparita. Ya. Y mi esposa, cuando llegamos, dice, hermano, antes de que usted llegara, su visita fue una bendición. Ya. Y sí, fue una bendición. Finalmente, mi amado esposo hizo lo que tenía. Bueno, cuidadosos de su casa. Yo creo que esto, más que podemos decir, todo esto nos enseña que la vida cristiana y la comunión con Dios no se manifiesta exclusivamente cuando estamos aquí en la iglesia. Aquí todos somos buenos cristianos. Aquí todos.
es en la vida diaria. Bueno, versículo 5, sujetas a sus maridos. Buenas, dice, buenas, buenas. Compartidas, dadivosas, pensando en los demás. Sujetas a sus maridos. Qué tremenda enseñanza, ¿no, hermanas? Aspecto a la enseñanza. Usted como mujer anciana debe ser sujeta a su marido, porque hay jóvenes, que jovencitas que vienen detrás, que deben ser sujetas a sus maridos. Y mire lo que dice versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Rápidamente uno piensa, bueno, ¿y todo lo que aprenden? ¿Y todo lo que escuchan? 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. También una mente sobria, una mente, piensen bien, los jóvenes, sean prudentes. Lo que hacen, el uso de su tiempo. Ya dejen de ser, ¿cómo se llama? Ya los jóvenes necesitan madurar. José a los 17 años estaba en casa de Potifar, Jehová estaba con él y todo lo que le daban a hacer, Jehová lo prosperaba. Llegó a ser el disculpen, el encargado de todo en esa casa. A los jóvenes no se les puede encargar algo que, ay, ya se me olvidó. Aprendan. Y bueno, también, por supuesto. Versículo 7 le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Los maestros somos un ejemplo, debemos ser un ejemplo a nuestros jóvenes. En nuestras buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. No solamente nuestra enseñanza, buena enseñanza. Qué tremendo cuando tenemos que enseñar. Y acuérdense, dice la Biblia, que no seáis maestros muchos de vosotros. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado por tu boca. Versículo 8 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta también a los siervos a que se sujeten a sus amos. Todo esto tiene que ver con la sana doctrina. Ahí también, ahí en el trabajo, sí, ahí se manifiesta la doctrina. Ahí vas a adornar o se va a blasfemar de la doctrina. Siervos, 2:9, se sujeten a sus amos. Es que mío, sujétate, no te está diciendo, si es, no, sujétate. Y luego dice, que agraden en todo. Lo que van a hacer, lo hagan. Y que no sean respondones. No defraudando. Oh, eso es algo. No haciendo las cosas a medias. Cumpliendo, no defraudando. Sino mostrándose fieles en todo. Y versículo 10, ahí está esa frase. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, la gracia de Dios, mencionaba en la oración al inicio, que tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Y la gracia de Dios nos sostiene. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Dónde está la gracia de Dios en este pasaje? No son muchas demandas. No es demandar mucho. Esto no es una actitud de Pablo o del Espíritu Santo negativa, nada más diciéndole lo que... Esto es lo que enseña la gracia. Tengamos cuidado en malinterpretar lo que es la gracia. La gracia no es solo, ay, bueno, si yo me equivoco, Dios me perdona. O yo sé, es parte de la gracia. Yo no lo puedo hacer, Dios lo va a hacer en mí. Y si no lo hago, pues bueno, pues ya Dios me ayudará. No, la gracia de Dios te capacita para hacer las cosas bien. Dios no hace las cosas a medias. Y la gracia de Dios nos enseña, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algunos han interpretado, ¿qué significa aquí? Que la gracia de Dios se ha manifestado. Algunos dicen, es Cristo. Es Cristo, es la personificación de la gracia de Dios. Se manifiesta para salvación a todos los hombres y la gracia de Dios nos enseña ¿qué? Que debo renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria. Otra vez la palabra, pensando correctamente, justa, de una manera íntegra, recta y piadosamente en lo que refiere a la piedad, en cuanto a el carácter de Dios. Aguardando, esperando la realidad de que el Señor vendrá, aguardando. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta clase de vida? Versículo 14, es nuestro Señor al que esperamos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos de toda iniquidad. Él nos rescató de la iniquidad y no solamente nos perdonó y nos compró, ya le pertenecemos, sino ahora quiere purificar para sí, ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dios quiere purificar. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y el capítulo 3 continúa. Y no voy a continuar esta noche. Pero dice, recuérdales que se sujeten a las autoridades, que a nadie difamen, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. En otro tiempo, esclavos de deseos intensos, esclavos de nuestras actitudes y esclavos de nuestros estados de ánimo. En otro tiempo éramos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros nos salvó, no por obras de justicia, su gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y esta palabra es fiel, y quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas cosas. Y Dios es firme y dice, y al hombre, así dice, que cause divisiones, que sea un obstinado, repréndele, deséchalo, dice. Después de una y otra amonestación, dice. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Tenemos que ser sanos en la fe. Dios nos ayude, es su gracia en nosotros, en la vida práctica. Oh, amados hermanos, yo no me presento aquí para decirle, hermano, tiene que hacer esto. No, estoy seguro, estoy completo, no necesito que me lo diga. Yo sé que hay cosas en mi vida. Necesito vivir esta sana doctrina. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Padre Celestial, tú vienes pronto. Las señales están allí, Señor, el mundo en que vivimos. Y perdónanos, Señor, porque con nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro juzgar, nuestro calumniar, murmurar, no adornamos la doctrina. Perdónanos por la pereza. Perdónanos por la inconstancia, perdónanos por la inconsistencia, perdónanos por tantos malos hábitos que tenemos, Señor. Tenemos a veces una cultura que nos ha forjado de una manera que no es la mejor. Perdónanos por ser irresponsables. Y Señor, yo sé que suena muy, muy duro todo esto. Pero gracias por lo que tu gracia ha hecho y queremos que hagas, Señor. Gracias por los cambios que tú has hecho, por el deseo que tú pones en nuestros corazones. Gracias, Señor. Ayúdanos en nuestra vida diaria a vivir la sana doctrina, a adornar la doctrina de nuestro Señor. con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros buenos deseos los unos para los otros, con nuestras oraciones mutuas, con nuestra amistad genuina, Señor, con nuestro perdonarnos. Te lo ruego, Señor. Hazlo tú en nosotros. Tu gracia nos lo enseña. Nos encomendamos a ti, Señor. Pueblo tuyo somos, redimidos. Y deseamos que tú nos purifiques para ser un pueblo tuyo propio, celoso de lo que te honra. En el nombre de nuestro bendito Salvador te lo pido, Señor. Y perdónanos porque no hemos vivido a la altura de lo que tú eres digno. A ti es al que se blasfema. A tu palabra es la que se menosprecia. El malo se aprovecha. Y a ti tu nombre deshonramos. Perdónanos, Señor. En Cristo oramos. Amén. Amén. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a concluir esta noche cantando un himno. Hermano David, por favor. .387, nuestros himnarios, sed puros y santos, ¿verdad? ¿Sí? 387. No. 383, tu tiempo consagra. Tu tiempo consagra. 383, cantemos, amados hermanos.
Tu tiempo consagra, no dejes de orar, en Dios permanece.